Ok, hagamos esto una última vez. Mi nombre es Héctor Negrete, el Graf.
Y mi nombre es Marx Caudillo. Y desde hace ya tiempo
grabamos semana a semana este podcast
que se llama
La Cueva del Nerd.
Cómics, cine, televisión y cultura popular. Nerd, geek, friki o como la quieras llamar.
Reseñas, comentarios y recomendaciones en un solo lugar. La Cueva del Nerd.
¡Alto! ¡Lo hice! Este no es mi vaso de Batman.
La Cueva Reseña. Así cagándola, porque chingados. Así cagándola vamos a arrancar el programa del día de hoy. Y así vamos a arrancar el podcast del día de hoy. El regreso triunfal del podcast, hay que decirlo. Después de una larga ausencia. No, que fueron 2 semanas nada más, ¿no? No estuvo tan grave.
Sí, 2 semanitas de ausencia, pero ya estamos de vuelta. Se nos siguen acumulando las reseñas, Dios mío santo.
Lo que no queríamos, Marx, el apocalipsis.
Es que estamos en pandemia y aún así... Qué bueno que hay contenido, pero al mismo tiempo se nos está desbordando el contenido.
Sí, está grueso ese tema, pero bueno, justamente, y ahorita pues, de hecho, vamos a tratar de correr después de que ya nos hicieron la lista completa de cosas que tenemos pendientes, ¿no, Max?
Sí, saludos a Farah Bencastle, que nos enfatiza demasiado qué es lo que tenemos que reseñar o qué es lo que nos ha faltado, porque sí, no vi Jupiter's Legacy en balde y lo seguiré diciendo.
No, pues hay que sacarlo del sistema, ¿no? O sea, es...
No, sí, no, la verdad sí se merece unas buenas patadas. Y pues bueno, o sea, los estrenos que les están yendo entre comillas bien o mal en la taquilla, pues podrá ser lo que sea en números financieros, pero a nivel reseña aporta bastante, ¿no? Entonces creo que se vienen buenas cosas y pues bueno, Marvel también que no cede y se viene Shang-Chi, ¿no?
Ay, aparte, ¿no? Entonces... No hay Candyman y... Pues bueno, muchas cosas que el ámbito nerd no... Parece ser que no va a dejar de lado, ¿no? Entonces, pues bueno. En fin. Y pues bueno, pues obviamente, pues bueno. Ya lo escuchó al otro lado de una dirección IP, el señor Marx Caudillo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Sea mañana, tarde, noche, madrugada. Sea la hora a la que ustedes nos estén escuchando. Muchas, pero muchas gracias. Y sí.
Y su servidor Héctor Negrete, mejor conocido como El Graf, justamente, porque pues, justamente, y pues vamos a empezar a sacar del sistema, ¿no? Cosas. Entonces, la primera que vamos a arrancar justamente va a ser Batman The Long Halloween parte 2, que pues era la que teníamos así, ya en puerta, ¿no, Max? Ya para platicar. Obviamente hubo un par de situaciones que no nos permitieron justamente grabar los podcasts. Si no saben de qué se trata, pues denle una checada a los podcasts, ¿no? Pues que se hable bien de ustedes, ¿no? Entonces, ahí en las transmisiones en vivo para que sepan qué fue lo que pues, sucedió. Y y pues bueno, Marx, no seas malito, ¿no? Porque la verdad es que a ti te sale re bien. Entonces yo creo que valdría muchísimo la pena que tú lo hicieras.
Gracias.
Los métodos de contacto.
Gracias. Si usted no sabe qué está escuchando, ya que si es que nos está escuchando como tercero o de rebote, le recuerdo que usted está escuchando La Cueva del Nerd y pues, puede encontrar este programa en múltiples plataformas. Para que usted esté al tanto del qué es lo que hablamos, es un centro de cultura nerd. Ñoños, somos ñoños y hablamos de cosas ñoñas, ¿no? Entonces, estamos disponibles en todas las plataformas de podcast, Spotify, Google Podcast, Podbean, Apple Music, Himalaya, Amazon Music, iVoox, y no lo olvide la más importante, bueno, también YouTube, y no lo olvide la más importante de todas, que es lacuevadelnerd.com, donde también puede leer noticias y reseñas del mundo geek, freaky, nerd, otaku, a veces gamer o como lo quiera llamar. También síganos en nuestras demás redes sociales como lo son Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok y Twitch. En todas nos llamamos La Cueva del Nerd. Y sí, finalmente contentos por regresar con una reseña, haciendo nuestra tarea. A pesar de que hemos estado ausentes, sí hemos hecho nuestra tarea, ¿no? Eso sí podemos
decir. Sí, o sea, bueno, de que hay tarea para todos los... Siempre hay tarea, ¿no? Entonces, eso ni que dudarlo, justamente. Ahorita no sé por qué me decidí que era buena idea ponerme a buscar, a checar los controles de mi ecualizador. Entonces, por eso si me oigo raro, pues no me haga mucho caso. Pero bueno, en fin. Pues bueno, vamos a arrancar entonces con Batman The Long Halloween, parte 2. No, es parte 2. Esa es la tónica de este episodio, justamente. Donde, pues básicamente, no sé si tengamos que dar una reseña, Max, porque... Pues básicamente vamos a spoiler la primera película. Entonces,
inmediatamente spoileamos la primera, ¿no?
Bueno, pero vamos a plantearlo en esta situación. Pues bueno, pues continúan justamente los crímenes, ¿no? Del famoso asesino Holiday, ¿no? El famoso asesino de los días feriados en Gotham City. Y precisamente, pues, Batman continúa en su búsqueda frenética, justamente para poder detener a este villano que siempre continúa, ¿no? Acechando en los días festivos, ¿no? En esa situación. Y sí, no lo quiero spoilear. no quiero spoilear porque, pues, hay un punto de referencia, hay un punto de partida, ¿no? Justamente, y que básicamente es el spoiler de la... Es el spoiler principal, ¿no? De la premia. Bueno, no sé qué tan spoiler porque... pues porque al final está basado en algo que ya sabemos que pasa, ¿no? Entonces, no sé. Me remuerde la conciencia decirlo en estos instantes.
No, creo que no es necesario decirlo. Vamos a tratarnos de ir lo más rápido posible para llegar a la spoiler zone. Bueno, porque quiero pensar que la gente que está escuchando este programa seguramente ya vio la película, ¿no? Y
también voy a leer la reseña oficial. O sea, Batman continúa la persecución de un asesino serial con la asistencia del comisionado de policía James Gordon y el fiscal de distrito, el señor Harvey Dent. Pero cuando el asesino toma empieza a apuntar a la familia del crimen Falcone, Harvey Dent se encuentra atrapado en dos frentes. Que tranquilamente podría ser la reseña de la primera temporada, ¿no? De la primera parte, ¿no? También.
La reseña de la primera parte y el spoiler de lo que sucede en esta película, ¿no?
Sí, exactamente, ¿no? Entonces.
Dos frentes.
Dos frentes. Sí, es como tú, es como demasiado obvio. No. En fin. Pues bueno. Pues vamos a entrarle, ¿no? Porque creo que es lo que hay que apuntar, porque a lo mejor creo que una de las cosas que me quedé pensando ahorita que íbamos a platicar, porque no sé por qué extraña razón, yo juraba que esta reseña ya estaba escrita y después me di cuenta que no. O sea, sí la comentamos, sí dijimos, sí la teníamos ya en el radar justamente cuando la íbamos a grabar y toda la cosa, pero Yo juraba que la reseña ya estaba lista. Y ahorita que lo empecé a analizar así unos cuantos minutos antes de entrar al aire, me quedé pensando algo. Lo que pasa es que básicamente los valores de producción de la película son casi los mismos, ¿no? O sea, son casi los mismos que las de la primera parte.
Es idéntico, claro.
Es idéntico, sí. Básicamente. Sí se nota que es... O sea, sí se nota que sí fue una producción en conjunto, o sea, que fue una producción no dividida notablemente en dos partes, sino que sí fue un planteamiento muy bien hecho de vamos a partir la película en dos, esto va a ir en esta parte, esto va a ir en esta otra parte, y pues notablemente está organizado de esa forma, ¿no? En muchos de esos aspectos, pues vamos a repetir lo mismo, ¿no? Seguramente vamos a hablar bien de la música, que creo que en esta segunda parte se pierde un poquito más, ¿no? Que en la primera parte, como que todavía dijimos que se defendía un poquito más, ¿no? Pero creo que en esta segunda parte se pierde todavía más. Y pues obviamente el trabajo de actuación, ¿no? Que el trabajo de actuación creo que sigue siendo uno de los puntos como más imponentes, ¿no? Realmente de esta película. siento, salvo tu mejor opinión, que Jason Nichols pasa como un segundo término muy notable en esta segunda, parte.
Uh-huh.
Sí. O sea, como que sí lo mandan por completo a un segundo término. Le dejan ya realmente el papel, ¿no? A Joshua Hamill. No sé, como que le pasan la antorcha, ¿no? Justamente a Duhamel, ¿no? Como el protagonista. Y pues realmente es el que carga, ¿no? Yo creo que ya en esta segunda parte, ¿no? La
y le cae muy bien. La hace muy rica la película en ese aspecto, ¿no? No casarnos con la idea de que. O sea. No quiero sonar mal, pero a mí no me encanta ver constantemente a Batman, ¿no? O sea, lo vemos a cada rato en todos los contenidos y es como, pues sí, quiero ver un poquito más de la perspectiva de otro personaje. Y creo que eso le ayuda muchísimo a la película, esta segunda parte.
Uh-huh.
Específicamente en todo el entorno de Harvey Dent, ¿no? De toda esta transición que va teniendo a lo largo de todo el año. Y con todos los sucesos de este asesino, ¿no?
Uh-huh. Sí, eso digo, creo que vale mucho la pena ahí justamente esta situación que estás mencionando, ¿no? O sea, pero, ¿qué es? Pues es de manera muy similar, ¿no? O sea, creo que The Long Halloween es de manera muy similar a... es de manera muy similar a como lo vimos en su momento con Año 1, por ejemplo, que básicamente la historia y la perspectiva de la historia es una historia de Gordon, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y, o sea, dentro del mismo cómic, ¿no? O sea, desde su perspectiva del cómic, pues la historia es una historia de Gordon. Y es algo muy similar, ¿no? O sea, esta se vuelve una historia de Harvey Dent, ¿no? O sea, en realidad, o sea... yo creo que esa y su continuación, Dark Victory. Bueno, Dark Victory se enfoca un poquito más en Robin, pero de todas maneras está. Pues es la continuación, realmente, de Long Halloween, ¿no? O sea, sí se siente como muy bien lograda en ese aspecto. Y pues en esta situación, justamente de Long Halloween, pues sí se vuelve una historia de. Completamente de Harvey Dent, ¿no? Entonces creo que es lo que lo apoya justamente en esta misma situación. Y pues yo creo que sí es como dices, ¿no? O sea, es refrescante, ¿no? Justamente por esa misma situación, porque cambia de protagonista, ¿no?
Sí, no, la verdad, y le cae muy bien. Ya hablábamos en la reseña anterior de la parte 1 del trabajo de Josh Duhamel, que nos hace olvidar que apareció en Jupiter's Legacy y en Transformers.
Adiós, gracias, güey.
Y nos demuestra que lo suyo realmente era la animación, francamente, ¿no? Creo que es un excelente trabajo. También que me gustaría adelantar un poco el trabajo de Naya Rivera, que también es un poco más destacado en esta segunda parte.
Sí, de hecho, sí.
Más descanso. Fue su último trabajo. Y creo que la hace muy bien, ¿no? O sea, toda esta evolución, ¿no? Como del personaje de Harvey Dent. Creo que no es necesario, o sea... Bueno, creo que ya ni se spoiler, ¿no? O sea, no tengo que estarme guardándolo, ¿no? Creo que todos sabemos quién carambas es Harvey Dent, ¿no? Es tu face.
Pues sí, es lo que te iba a decir. Ese spoiler yo creo que sí lo podemos pasar, ¿no? Eso es...
y creo que lo hace muy bien. O sea, esa transición lo hace bastante, bastante bien. Y abrazar el protagónico y de llevarlo de como... Del héroe al antagonista incomprendido, digamos de cierta forma, creo que le hace bastante bien a la película y lo hace muy brillante. Yo la verdad critiqué bastante la primera parte porque no se sabía hacia dónde iba realmente el protagonismo y me brincó mucho la aparición del Joker. Entiendo las razones del cómic y de todo, pero hace mucho ruido su aparición en la película,
¿no? Yo sigo insistiendo que fue porque te caga el Joker.
Ah, sí, claro, el Joker específicamente me caga, ¿no? Pero sentía que no iba a ningún lado en ese momento, ¿no? Ahora en la segunda parte entendemos mejor el lugar de estos otros personajes secundarios como es el del Joker, Solomon Grundy y otros demás que aparecen. Y no es como que empiecen a invadir el espacio de Duhamel, ¿no?
Mm, o sea, sí, sí, sí.
sientes y sigues dándote cuenta que el verdadero protagónico es lo que está viviendo el personaje de Harvey Dent y cómo va evolucionando, ¿no? Entonces, creo que ahí le dieron muy bien en el tino. Y pues bueno, el plot twist, ¿no? O bueno, el verdadero desenlace, ¿no? Que llega muy tarde en la película y se lo guardan bastante bien. Creo que lo hace todavía más enriquecedor, ¿no?
Pero bueno, el desenlace es el mismo del cómic, ¿no? De hecho, inclusive creo que hasta está mejor trabajado que en el cómic, ¿no? O sea, es... Yo creo que bien que leemos más rápido el spoiler son con eso, ¿no? Pero sí, sí, como que hay un mejor desarrollo, ¿no? Justamente del final. Porque en el cómic era de sopetón, ¿no? Porque básicamente era en la última página, ¿no? Entonces, obviamente, pues eso reducía como mucho el rango de acción, ¿no? En realidad, de esto, ¿no? Pero bueno. Yo creo que sí, creo que lo único que estábamos mencionando es que la primera parte se vuelve muy, muy tediosa, ¿no? Porque aparte todo, creo que una de las cosas que tiene la primera parte es que se va todo de guamazo, ¿no? O sea, de hecho, era lo que le estaba diciendo a Max, ¿no? Estamos diciendo de que es que literalmente nos aplicaron el de si parpadeaste lo pierdes.
Sí, bueno, yo sí lo logré ver en su momento y me brincó el comentario. O sea, el Graf me aclaró que sí se percató después de... La estabas viendo por segunda vez, ¿no? Me decía.
Sí,
¿no?
La segunda vez.
Ok. Y dije, sí te brinca. O sea, pero al mismo tiempo no es como que te lo dejen en primer plano de que, ah, mira, ahí está.
Sí, ¿no?
Claro. O sea, está como en un segundo o hasta casi tercer plano, pero, o sea, como bien dice el Graf, o sea, si parpadeas te lo pierdes, ¿no? Y que creo que es un buen detalle, ¿no? Que, o sea, las pistas siempre están ahí. Depende de ti si pones atención o no.
Sí.
Entonces, creo que es un buen detalle. Y al mismo tiempo, nosotros, o sea, bueno, como fans, digamos, o como los que ya sabemos el verdadero desenlace en el cómic, pues te brinca el de si lo van a hacer igual o no. Después de lo que sucedió en Batman
de
Hush.
Sí, después de Hush, ¿no? O sea, es que Hush sigue siendo muy... De mucho debate, ¿no? Es que sigue siendo muy raro, sí. O sea, creo que esa es la palabra correcta, o sea, sigue siendo raro, ¿no? Lo que pasó con Hush, ¿no? O sea, hasta sigo pensando que es agridulce, ¿no? El trabajo de Hush, ¿no? Porque, pues sí, todo va muy bien hasta el final, ¿no? Entonces así como de...
Sí, creo que está muy bien construido y como dicen, ¿no? De sopetón al final y es como, ¿te cae? ¿Te cae?
No, o sea, es como el famoso gol de el famoso gol fallido de Kalusha, ¿no?
Sí, se siente medio gacho, ¿no? Pero...
Entonces, sí, exactamente.
Aquí lo hicieron bien, ¿no? Entonces creo que podemos hablar bastante, bastante bien de Long Halloween parte 2, ¿no?
Sí, exactamente, ¿no? Entonces eso es bueno. En fin, y lo que pasa es que, como estamos diciendo, pues tiene un buen desenlace, ¿no? O sea, creo que toma buen aire. Le dan un buen giro justamente a diversas situaciones que están pasando. Hay algo a mí que en particular me Pues sí, lo que pasa es que, pues, digo, y lo que yo le estaba diciendo a Max cuando comparamos notas con eso, lo que pasa es que ese era mi capítulo favorito, justamente de Long Halloween, ¿no? El famoso del April Fool's Day, ¿no? Que de hecho en su momento creo que lo habíamos mencionado, que pues era de esperarse que no lo iban a adaptar ni siquiera al 1%, ¿no? De la historia, ¿no? Entonces, ahora sí que es el de dejaron corazones rotos, ¿no? En ese aspecto. Pero creo que fuera de eso, la película creo que funciona muy bien, tiene un buen desenlace, ¿no? O sea, creo que vamos a decirlo que a partir justamente de hecho, a partir técnicamente del April Fool's Day, como que la película agarra como mejor ritmo, como que mejor velocidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y va... Porque sí, porque todo el principio... Que era lo que yo creo que estamos platicando ahorita también. Que mucho tiene que ver el tema, ¿no? Justamente de la herencia que deja, ¿no? Lamentablemente, la primera parte, ¿no? O sea, que deja como muchos... muchas o sea, muchas cosas abiertas, ¿no? O sea, es... Y pues la única forma de acelerar, o sea, bueno empezando, ¿no? Porque pues se acaba en el... ¿Qué es año nuevo, no? Año nuevo. Y pues se, sí, tiene, y se tiene que acelerar porque pues técnicamente, pues, si era la mitad, pues tenía que haber llegado hasta... Precisamente hasta, sí, marzo, ¿no?
Creo que en esa parte estoy de acuerdo, ¿no? Se vuelve muy fugaz y lidia mucho con... Insisto, la primera parte no es muy buena. Pero sigue como pecando de esos baches, ¿no? Al inicio de de esta segunda parte. Y le cuesta trabajo retomar un ritmo. Pero creo que una vez que ya sale adelante de eso, cuando ya se enfocan bastante más en todo el desarrollo de Harvey Dent y... Sí. Y su familia y demás, creo que lo hace ya más rica la historia, ¿no? Ya te mantiene completamente entretenido.
Además hay que mencionarlo también, ¿no? Que hay un componente esencial en esta segunda parte que también, o sea, no solamente es el hecho de que se volca la historia hacia Duhamel, ¿no? O sea, bueno, en general hacia Harvey Dent, ¿no? Sino también hay un componente importantísimo, ¿no? Que es la aparición justamente del personaje de Sofía Falcone, ¿no?
Sí, que no había aparecido en la primera parte, ¿no?
Que no aparece en la segunda parte, viene como apoyo, en la primera parte, viene como apoyo en esta segunda parte, y obviamente pues se vuelve como el contrapeso, ¿no? De todo lo que está sucediendo justamente en la misma historia. Y pues de alguna u otra manera se vuelve como la antagonista principal, ¿no? Justamente de la historia, ¿no? En realidad, ¿no? Entonces, digo, porque pues está, o sea, continúan pues el personaje de Sal Moroney, ¿no? Que bueno, es como muy notable que pues precisamente tiene el protagonismo, ¿no? En esta situación, ¿no? Si no saben a qué nos estamos refiriendo, denle un Wikipedia, eso nada más, por favor, o sea, no, entonces nada, así, rápido, ¿no? ¿Quién es Sal Moroney? Y ya sabrán para dónde va la historia, ¿no? Y yo creo que justamente es lo que la apoya, ¿no? Entonces, o sea, tienes esta construcción de este personaje, tienes como este villano, ¿no? Que no sé si te pasó por la cabeza, pero hasta como que siento que le dan de repente como un... Le dan como una apología tipo Scarface, ¿no? El personaje de Sofía, ¿no?
Sí, o sea, sí, hasta ahí. Y justamente al final, ¿no? En la secuencia final.
Ajá. Sí.
Como que adopta mucho, no sé si en tributo o referencia específicamente, pero creo que le queda bastante bien. Digo, creo que todavía esa secuencia, bueno, la batalla final, por así decirlo, es muy buena, ¿no?
Sí.
Por todos los que se terminan involucrando y cómo se termina desarrollando, la hace bastante buena, ¿no? Entonces, sí, creo que es muy buena, ¿no? No lo recordaba ahorita, pero sí me brincó la similitud, ¿no?
Sí.
Y creo que lo hace bastante bien, ¿no? El personaje de... Ay, se me acaba de ir la hija de Falcone.
Sofía.
Sofía, lo hace bastante bien Layla Versins.
Sí. ¿Qué es lo que estoy viendo? O sea, no su background no es, o sea, digo, no es el background, es principalmente de videojuegos, ¿no? Su trabajo de actriz de voz, digo, que brinca mucho, ¿no? Pues con la aparición, más bien con la participación de la propia Naya Rivera, del propio Bill Burke, de Duhamel, ¿no? De Eccles, que pues tienen como background en otros lados, ¿no? En otro tipo de producciones, ¿no? Donde brinca mucho. También la aparición de Katie Sackhoff, ¿no? Como la Poison Ivy, ¿no? Que pues obviamente mucha gente la debe ubicar mejor por su papel en Battlestar Galactica, ¿no? Y obviamente Max la recuerda. Por lo único que la recuerda es por Clone Wars y el Mandalorian.
Sí.
pero sí, justamente lo que estamos mencionando de justamente de de Layla Bersins, es que sí, ella tiene como más background de videojuegos, ¿no? Un poquito también lo de Troy Baker, ¿no? Que Troy Baker tiene también este rollo de que pues era básicamente la voz de Batman en las películas animadas infantiles, ¿no? De Lego, ¿no? O sea, las directas a video, ¿no? Más aparte de pues, lo que ha hecho en videojuego también, ¿no?
Sí, claro, ¿no? Es bueno, la cantidad de voces ya es enorme, ¿no? Para cada uno de esos personajes, ¿no? Pero creo que pocos son los que se los ganan a los mismos personajes, ¿no? O sea, digo, dices Kevin Conroy para una voz de Batman y pues obviamente no te imaginas a alguien más, ¿no? Pero
Sí, toda la boca llena de razón, ¿no? Entonces...
Pero creo que hay pocos que sí se han ganado poco a poco el carisma, ¿no? O ese espacio de decir, bueno, él también puede ser Batman, ¿no? Entonces, Jason Nichols no lo hacen mal. Me gustaría verlo de regreso.
Sí, ella también, ¿eh?
Seguramente sí será.
¿Qué? ¿No? O sea, ¿de verlo de regreso? Pues todo indica que sí. Por la escena postcréditos. Aguantas al spoiler.
Ya nos pasamos al spoiler.
Ahorita ya nos pasamos al spoiler.
Me quedo con la tristeza de que Naya Rivera no regresará.
Sí.
Bueno, obviamente no regresará. Pero
fíjate que lo apuntaste muy bien. Luce mejor en esta segunda parte. Porque en la primera parte creo que se queda como muy. Bueno, lo que pasa es que aparte hay una parte importante de la trama, ¿no? Donde justamente, pues, básicamente ella toma como también igual como la rienda, ¿no?
Sí, tiene su protagonismo en varias partes de la película, entonces tiene un mejor desarrollo que la primera parte, que no se siente pues tan fugaz o tan de apoyo, digamos. Entonces creo que eso le ayuda muchísimo al personaje y obviamente le ayuda muchísimo a Naya para destacar en ese aspecto, ¿no? Entonces, creo que, pues no sé, o sea, es una película de Batman, pero al mismo tiempo no es una película protagonizada por Batman, ¿no?
Por Batman, exactamente, sí. Eso es lo curioso, ¿no? De la película, ¿no? Creo.
Sí, o sea, los que se llevan la película son Harvey Dent, Catwoman y Sofía, ¿no? Entonces,
sobre todo esta segunda parte, ¿no? Porque en la primera creo que todavía luce más, ¿no? Eccles.
Sí, claro, ¿no? O sea, sí la lleva más, muchísimo más Eccles, pero creo que le hace muchísimo bien y le da un mejor matiz a la película, la verdad, hace muchísimos matices a lo largo de la película y creo que termina cerrando bastante, bastante bien. Y ya para no dar vueltas, yo ya terminé todo lo que tenía que decir.
Ya, así. Bueno, música bien, creo que, fíjate que este muchacho, Michael Gatt, siento que tiene un alto potencial, ¿no? Sería, es de estos de estos compositores nuevos que como que los sobre todo para producciones directas a video, ¿no? Están como regresando mucho este tipo de encontrar como nuevos valores, ¿no? Que yo creo que ya también era justo necesario en el tema de DC, ¿no? Con las películas animadas, como que creo que ya necesitaban un refresco. Y no sé si necesariamente reaccionar también ante lo que está empezando a presentar Marvel, ¿no? También en sus producciones de contenido on demand, ¿no? Bueno, directas a consumidor, ¿no? En otras palabras, de hablar de Disney Plus. Como que se vuelve también interesante el hecho, pues sí, como ya cambiar los aires, ¿no? Ante esto y como pues ya también darle un... No carpetazo, pero sí como que ya darle un respiro a los ¿cómo se llama? A los compositores de siempre, ¿no? Entonces, creo que es la... lo que quería justamente apuntar. Animación creo que bien, no salvo que hayas visto alguna otra cosa muy rara. Me sigue gustando cómo se ve este diseño de, o sea, este estilo de diseño que traen las nuevas películas de DC. me gusta.
Híjole, yo no soy tan fan.
Pero bueno, lo que ves es que me gusta mucho cómo se ven en oscuro.
Ah, bueno, creo que sí.
En luz, mejor bien. En luz no estoy seguro que me gusta cómo se ve. O sea, que es el caso de la de Justice League War y la de... Ahí se me fue el otro nombre. La de Superman.
No, el Justice Society.
Justice Society, perdón. Justice Society y pero bueno, la que es demasiado notoria es la de Superman,
Man of Tomorrow.
Sí, claro. ¿No? O sea que es como muy es como brutalmente chillante, ¿no? Me gusta cómo se ve en blanco y, o sea, bueno, con colores oscuros, ¿no? O sea,
sí, también no sé si se apoye bastante con la estética de Ciudad Gótica, ¿no? O sea, todo este ambiente noir, ¿no? Que le queda muy, muy bien. Y más obviamente por este tipo de historia que evidentemente es super noir.
Sí, claro.
No sé. Yo creo que apunta a eso. No soy fan del todo. La verdad, sigo más casado con la otra animación. No porque...
O sea, es tipo el de Tim Burton o el que estaban utilizando en el pasado.
El okay. No. Bueno, el Bruce Timm nunca le voy a decir nunca que no. Pero
No.
Pero...
No, bueno, lo que pasa es que ese es nuestro... Es el Max Fleischer de nuestra época, ¿no? O sea, es esa serie.
Claro,
de...
¿no?
Sí. Entonces...
Sí, no me encanta, pero creo que se puede ir trabajando o simplemente se va a quedar así por un largo tiempo, ¿no? Pero bueno.
Pues sería interesante. Sería interesante ver cómo va a funcionar justamente porque pues supongo que es un poquito alentado, ¿no? Justamente con lo que trae Chris Palmer, ¿no? Justamente en la cabeza, ¿no? Para las producciones de DC, ¿no? Que pues es al que le están soltando la rienda, ¿no?
Seguramente.
Con el tema de las animaciones, ¿no? De DC, ¿no? Entonces, uh-huh. Pues bueno, en fin. No me quiero aventurar, pero pues salvo tu mejor opinión, Max, 4, ¿no? Sólidas.
Sí, 4 sólidas. Está muy bien la película, tiene un muy buen cierre. Posiblemente, bueno, no posiblemente, es lo mejor que ha salido después de que terminó el universo animado de DC. Que conste que ya han salido nuevas películas. Y sí, es lo mejor. Hay cosas que ir puliendo. Se nota que es joven este nuevo universo. Entonces, pues sí. Es un buen paso. Me atrevo a decir que es un buen paso para el universo animado, ¿no? No sé si tú también estás de acuerdo.
Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que yo no vi con tan mal los ojos la primera parte. No, o sea, creo que tú fuiste más tajante en esa situación de no, a mí no me gustó. No, entonces yo no estoy al 100% seguro, ¿no? De esa misma situación, pero yo creo que en conjunto no intenté el experimento, pero me gustaría verla back to back.
Yo creo que sería algo muy bueno, o sea, yo creo que sí se complementaría bastante bien la película. Digo, son 3 horas, pero creo que sí valdría la pena revisarlo, ¿no?
Sí, porque por ejemplo, ¿tú no fuiste esa ocasión el día de la de el día que vimos, bueno, que fuimos a la función que se hizo de The Dark Knight Returns? ¿Fuiste tú o...?
No, yo no.
No fuiste tú, entonces. No, ya digo, o sea, la que sí recuerdo que fue tu prima, entonces le mandamos sus saludos a Úrsula. Digo, lo que voy es que lo que tiene The Dark Knight Returns es que funciona muy bien en conjunto las dos películas, o sea, la ves una tras otra y funciona bien, ¿no? O sea, No siento que se descuadre. Digo, la ventaja que tiene es que como si va como muy muy capitulada, ¿no? Como muy en capítulo, como que funciona muy bien en ese aspecto. Pues, porque pues son como capítulos como, pues más, ahí son como de media hora en realidad, ¿no? En estos casos. En este caso es un poquito más larga la película, no sé si la ves en conjunto. Pero sí, ese efecto no lo he logrado. Digo, no lo he considerado ahorita, ¿no? He estado más preocupado viendo los últimos episodios que faltaban de Superman and Lois, por ejemplo. Que ya me acordé cuál era de la otra que estaba en la lista. Pero bueno, eso ya entraremos en entraremos en detalles más adelante. Y que no nos oiga Farra porque porque se arma la de la campal. Pero sí, pues sería muy interesante hacer el experimento de ver una tras otra. A ver qué podría hacer. Pero sí, esta yo creo que sí, cuatro. Yo en conjunto las veo bien, ¿no? O sea, las veo sólidas. Sí siento igual, creo como dijiste, Marx, es lo mejorcito que está. Lo mejorcito que tiene DC de estas nuevas producciones seriadas, ¿no? Con esto, ¿no? Seguramente Injustice se va a sacar un poquito del huacal, entonces no sé si seguramente pues va a estar como en otra línea. No vamos a poder como armar mucho debate justamente sobre ella, pero será justamente interesante ver qué es lo que hay, ¿no? Con esto. Entonces, pues bueno, en fin, pues rápidamente spoilers, ¿no?
Así es.
Spoiler Zone. Ok. Entonces solamente es para recordarles que a partir de este momento vamos a tocar cosas. Lo que pasa es que creo que ya por eso pasamos tan rápido, porque era lo que estamos diciendo. O sea, realmente aquí nada más estamos complementando, ¿no? Lo que dijimos en la primera parte en realidad. De hecho, no sé si vaya a ser un spoiler, son muy larga tampoco, por lo mismo. Pero pues sí, es nada más como complementar y creo que se presta más en esta parte justamente en hablar de los spoilers por lo que sucede, ¿no? En toda la historia y que pues es como los componentes, ¿no? Los componentes esenciales, ¿no? De que hacen entretenidas esta segunda parte. Podríamos decir, pues es lo mismo, bla, 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 pero realmente lo que sucede en este episodio es lo que, en esta segunda parte es realmente lo que, la carnita, ¿no? En realidad de esta nueva parte, ¿no?
Entonces. Sí, digo, creo que, y al mismo tiempo como ya hicimos una reseña de la primera parte, ya es muy difícil de que pues, podamos seguir hablando de lo mismo, ¿no? O sea, creo que ya quedó muy claro, ¿no? Y más hacerlo en otra reseña, pues sí.
Sería caminar en círculos, ¿no? Realmente, o sea, hay que ser muy sinceros, ¿no? También sería.
Sí, entonces, pues vámonos a las revelaciones, vámonos a lo que estuvo chido, lo que no estuvo chido y ya.
Pues no. A mí creo que una de las cosas que me gustó mucho, ya lo que estábamos diciendo, justamente antes de que entráramos al. Bueno, más bien, lo que me detuve de no revelar, ¿no? Esa situación es precisamente, pues, la forma en la que tratan justamente la historia de Hilda, ¿no? De Hilda Falcón, de Hilda Dent, ¿no? O sea, la esposa. Porque le ponen, lo que me sorprendió es que le ponen muchísimo más carne justamente al acto de venganza, ¿no? De ella, ¿no? Creo que es la parte como muy impresionante justamente de esta situación, porque en el cómic, lo que pasa es que en el cómic, la narrativa, y por eso decía que es como curioso, porque sí, la narrativa pues era de mes con mes, ¿no? Y básicamente, pues la narrativa pues simplemente eran como historias muy chiquitas, ¿no? En 20 páginas, 20 y tantas páginas, pero como que eran muy autocontenidas, ¿no? Y como que se va diluyendo justamente el tema, ¿no? Del asesino, que eventualmente pues lo que sucede es que en el instante en el que muere el personaje, ¿no? De del hijo de Falcone, ¿no? En ese instante, pues básicamente en la primera película te quedas sin rumbo, ¿no? O sea, digo, más bien en la historia del cómic se queda sin rumbo porque continúan apareciendo Alberto Falcone. Continúan apareciendo justamente los asesinatos, ¿no? Entonces, en el momento en el que aparece, bueno, más bien que desaparece, ¿no?, el personaje de Alberto, ya no sabes a dónde vas, ¿no? Entonces, te quedas completamente volando, ¿no? En toda esta situación. Y algo muy similar sucede aquí, ¿no? De hecho, incluso yo creo que hay una parte como muy importante, justamente, porque la película, aparte de esta idea de el personaje está, pues, o sea, queda volando y lo único que te permite nada más como hilar, ¿no? O sea, como que te permite continuar, ¿no?, como la línea de la historia con la parte 1, pues es el de, ok, ya se murió Alberto, pero continúan sucediendo los asesinatos, ¿no? Y ahí como que viene la parte como medio enredosa, porque pues también viene esta situación donde no sabes dónde carajos quedó Batman, ¿no? Al principio, o sea, como que es muy confuso, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó con Batman? ¿No? Al principio de la película, hasta que
eventualmente... Sí, que queda muy ambiguo, ¿no?
Sí, o sea, ya hasta que precisamente llegan hasta la April Fool's Day, que es cuando te dicen, ok, está pasando esto, y entonces es como que todo cae, ¿no?, en su lugar, así de, ah, sí, claro, por supuesto, ¿no? Entonces, ya en ese instante, cuando llega a esa situación, dices, ah, ok, ya entendí por dónde va, ¿no? Y entonces vuelve a encajar todo, ¿no?, en la misma historia, ¿no? Entonces, ahí creo que es la parte donde que era lo que decía, que la primera parte como que sí entendía, o sea, ahora sí que el inicio de la película sentía que era muy confuso, ¿no? O sea, que sí era, hay que verla como con mucho detenimiento, porque si no era muy falso perderse justamente en este arranque, ¿no?,
Y tienes razón, creo que no lo habíamos asimilado, y qué lástima que no lo dijimos fuera de spoiler zone. Sí depende de la primera parte. O sea, sí, en ese sí, aspecto, sí. O sea, si tú no viste la primera parte, obviamente es inservible, ¿no?, esta segunda parte. Digo, sí puedes entretenerte, ¿no?, pero al mismo tiempo es como, ¿por qué está todo este desmadre?, ¿no? O sea, ¿cómo es que Batman llegó ahí? ¿O cómo es que Harvey Dent anda tan pinche estresado, ¿no? O Poison Ivy, ¿de dónde salió?, ¿no?
Sí, sí. Entonces, porque aparte si no, o sea, te aplican el de, o sea, porque ni siquiera te aplican el de en la primera, previamente en Long Halloween, no güey, o sea, si no la viste ya te chingaste, cabrón. O sea, porque literalmente empieza, pues de hecho abre, ¿no?, con el arranque de los créditos, ¿no?, tal cual, o sea, arrancan los créditos y luego se van, continúan la historia completamente de donde se quedó, ¿no?, tal cual.
Sí, que creo que, y ya lo hemos dicho en varias ocasiones, ¿no? O sea, una película debe funcionar por sí sola, y creo que peca un poquito en esa falla, pero obviamente es entendible si está dividida en dos partes, ¿no?
Claro.
Pero bueno, creo que sí, termina afectando también en parte a lo que ya mencionamos del inicio, ¿no?, de cómo inicia tan lento y todo ese desarrollo, ¿no? Pero, bueno, ¿qué se le puede decir, no? Así estaba hecha la película.
Pues así estaba hecha la película, exactamente, ¿no? O sea, ahí es donde te das cuenta de que sí lo planteé, que sí pensaron bien, decir, ¿dónde le podemos acelerar?, ¿no? Y ¿qué es estos primeros, pues, qué son los primeros 10, 15 minutos, ¿no?, de la película, que pues, todo se va de chingada, ¿no?, normalmente, ¿no? Entonces, creo que es ahí como muy... muy, muy loable con esa misma situación. Lo que estamos mencionando ahorita es que creo que la forma en la que aterriza en la historia de Hilda, ¿no?, de Hilda Dent, es maravilloso, porque en el cómic en realidad nunca lo tocaba, ¿no? O sea, porque resulta, o sea, de hecho había un pues había esta situación donde Alberto Falconi regresaba, ¿no? De la nada, ¿no? Entonces, y era así como, ok, regresaba y entonces te hacían una vez más perder, ¿no? O te hacían creer o el hecho de que él seguía siendo Holiday, ¿no? Entonces, o sea, como que se quedaba así como muy... era como muy evidente, ¿no? Que era como un poquito la idea como para mantener el misterio, ¿no? O sea, de esta misma situación, ¿no? O sea, el tener personajes completamente en el misterio que te mantuviera trepado a partir de todos los números, ¿no? que van apareciendo. En este caso creo que lo que van haciendo es que van dejando, sobre todo en esta segunda parte, van dejando los breadcrumbs, ¿no? Las migajas de pan, ¿no? Oye, hay algo que no está cuajando, hay algo que no está haciendo sentido, este elemento no funciona, este otro elemento no funciona, y sobre todo toda esta historia que le meten de fondo, ¿no? A Hilda con el personaje de Alberto, pues eso no viene en el cómic. En el cómic, de hecho, el último panel es simplemente que está aventando las cosas al fogón.
Sí, claro.
¿No? O sea, ese es el último panel del cómic, ¿no? Y de hecho nunca explica nada. O sea, Hilda es un personaje completamente no es irrelevante, porque efectivamente es ni siquiera es la conciencia, ¿no? Pero es como la ancla, ¿no? O sea, te lo manejan mucho como la ancla de Dent, ¿no? Al principio con esa situación, o sea, como que Dent la voltea a ver constantemente a ella como si fuera una brújula moral, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero es el único juego que tiene ella dentro del cómic, en realidad, ¿no? Entonces, tienes esta situación donde tienes toda la variante de los personajes que sigue apareciendo, que vuelve a reaparecer, ¿no? El personaje de Alberto, más aparte, obviamente, la transformación de Harvey Dent, ¿no? Como Two-Face, ¿no? O sea, como estabas bien diciendo, que sí, ¿no? O sea, no es spoiler, pero pues ya cuando sucede, pues es cuando te das cuenta que pues no era spoiler, ¿no? Porque pues si ya lo sabes, pues sí, no es spoiler, ¿no? Es como decir que Bruce Wayne es Batman, ¿no? O sea, pues, no es spoiler, ¿no? O sea, es... en ese aspecto, creo que es donde justamente funciona y donde le dan un giro bien interesante, que creo que fue, y perdón que lo vuelva a insistir, pero es lo que le faltó a Josh.
Sí, creo que es que es muy burdo el de Josh, ¿no? O sea, no se lo compras, ¿no? O sea, dices, dude, hubiera preferido el que ya me sabía, ¿no? O sea, y no me hubiera molestado, ¿no? Es que no se la compras al Riddler. Es que no, es imposible que se la puedas comprar así.
Sí, no, ese es... Sí, no. No, aparte tenía, aparte que también es otra observación, ¿no? Tiene un cierto nivel de encanto el hecho de que sea el amigo de la infancia de Bruce Wayne, ¿no? El malo.
Sí,
¿no?
Claro.
Súper encantador. O sea, es muy encantador eso, ¿no? O sea, oye, güey, no mames, el malo es el villano de la primera película. Wow, el amigo de Bruce Wayne de toda la vida. Wow, ¿no? Mind blown, ¿no? Puf, así, explosión, ¿no? O sea, sí tenía ese encanto. Que de repente, o sea, que lo pierden por completo en la película, ¿no? Y es... Creo que esa es una situación que se vuelve como muy interesante. Y inclusive este epílogo, ¿no? El epílogo de los niños pidiendo el Halloween, ¿no? O sea que, obviamente, eso no existe en el cómic. Pero se vuelve...
No, se vuelve muy bueno.
Uh-huh. Sí. O sea, es de nueva cuenta, ¿no? Se vuelve se vuelve como muy atractivo. Le da otro giro, le da otra perspectiva. Y de alguna manera refresca la historia, ¿no? En ese aspecto creo que es donde se aterriza bien, ¿no? La película, ¿no? Y más aparte, bueno, creo que lo de la escena post créditos es como plus todavía mega nerdosón, ¿no? Todavía más, ¿no? O sea, si, si faltara, pues dan regalito, ¿no? Aparte, ¿no?
Sí, creo que yo me salí luego. Bueno, no, perdón, dejé los créditos, no pensé que iba a ver escena post-credit. Los dejé correr y me fui a ver unas cosas aquí abajo en mi casa. Y a los días que la viste me comentaste que había una escena post créditos, la corrí a verla y sí, en efecto, sí, es buena.
Sí, es muy buena y pues obviamente es completamente pues es preámbulo de lo que va a pasar, ¿no? Tal cual. Entonces eso.
Pues sí, se sigue forjando, ¿no? El DC Universe animado, ¿no? Bueno, este nuevo DC Universe animado, ¿no? Pero, pues digo, ya lo hemos dicho, no han sido los mejores pasos. Creo que ni hemos no hemos hablado de Justice Society, pero bueno.
Y yo creo que con todo lo que se nos acumuló, creo que menos vamos a hablar de Justice Society.
Sí, no, creo que.
No, que creo, bueno, podemos mencionarlo rápido. Está bien a secas. Creo que el problema más bien es el tratamiento de la historia. O sea, salvo tu mejor opinión, creo que realmente el gran problema que tiene es el tratamiento de la historia, ¿no? La forma, sí, en la que llevan la historia.
Y también creo que hay una cosa que lo que me he dado cuenta a lo largo de lo que han salido estas películas es que se tienen que poner muchísimo de acuerdo. O sea, está bien que piensen en su historia en singular, pero como universo, o sea, como lo que hace Marvel, como lo que hacen ellos también en los cómics y demás, creo que también deben de pensar en esa metatrama que los hace que existan en un mismo universo y que creo que se le aplaudió muchísimo al antiguo universo animado de DC, ¿no? Entonces, creo que les ayudaría bastante y, pues bueno, en el hype, obviamente, pues ni hablar, ¿no? O sea, creo que lo hemos visto hasta el cansancio en Marvel, ¿no? Cuando funcionan ese tipo de cosas, ¿no?
Claro. Sí, sí. Sí, eso es definitivo también, ¿no? O sea, es otro punto que entra en juego, ¿no? Justamente en esta misma línea, ¿no? Eso creo que también es ahí una observación bastante bastante pertinente, ¿no? Pues sí extrañé esta historia del Riddler, de lo que estaba diciendo hace unos cuantos instantes. Sí la extrañé, sí me hubiera gustado verla. Era complicado, era como un wish list, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Como de deseo. Pero en realidad me quedaba claro que, pues no. O sea, el gran chiste de esa historia, de ese capítulo ¿cómo se llama? De April Fools, ¿no? Que básicamente es en todo el año. Es el único momento en el que no hay un asesinato, ¿no? Es el único en todo ese primer año, es el único que no tiene asesinato, ¿no? Así tal cual. La verdad, creo que en ese aspecto, creo que la película, pues no le hubiera aportado nada. Creo que hasta cierto punto, creo que hasta le hubiera entorpecido. Tu mejor opinión, Max. Y y la verdad, creo que no es algo que le hubiera aportado realmente a la historia, ¿no? Simplemente es algo. Porque a mí, digo, yo lo comento así como con esta situación. Porque, pues la neta, a mí sí me gustó, ¿no? O sea, a mí sí me gustaba esta parte de la historia. Y esta historia en específico. Pero pues realmente creo que lo importante era continuar como con la historia, ¿no? De Long Halloween. Y que de alguna u otra manera también esta desaparición de Bruce Wayne como que ayuda, ¿no? Justamente esta misma situación de plantear esta situación donde pasan estos primeros asesinatos así sin que pareciera que está pasando algo, ¿no? Sin que haya alguna reacción, ¿no? De parte de los bienhechores, ¿no? Entonces
sí, o sea, estoy de acuerdo.
O sea, se justifica como como muy bien, ¿no? En esa parte, ¿no? Entonces creo que aquí es. Salvo eso, pues estoy tratando de pensar alguna otra cosa que me haya como generado como un gran impacto en la película. Pero creo que en realidad es básicamente esto, ¿no? Que estamos mencionando en estos instantes, ¿no? Entonces.
Sí, digo, creo que. Bueno, a mí me encantó muchísimo creo que no, bueno, lo medianamente platiqué, pero creo que algo que sí le aplaudí fue el ambiente, ¿no? A la película, ¿no? Uh-huh. O sea, tal vez no se lo dije mucho en la parte 1, pero en la parte 2 creo que sí se ve muchísimo en la estética,
se nota más
en la ciudad gótica y demás, pero creo que también en la misma construcción narrativa, ¿no? La idea de la femme fatal, ¿no? Que como se vuelve conflictiva en la historia, ¿no? Y claro, obviamente tenemos dos femme fatals, ¿no? Como lo son Selina y esta Poison Ivy, y lo hacen bastante bien, ¿no? Entonces, creo que toda esa construcción de que la mujer, obviamente, pues no es de la mujer empoderada, sino que la mujer tiene demasiado poder sobre el hombre. Me encanta en el noir, ¿no? Y creo que lo hacen muy bien en esta película. No,
y el personaje de Sofía también, digo,
sí, lo terminan abrazando bastante bien, que creo que es algo que no habíamos visto. Bueno, me atrevo a decir que no se había visto muy bien en las películas animadas anteriores del DC animado. O sea, yo sé que Batman es noir porque es, ¿no? O sea, porque siempre ha sido así, ¿no? Pero me atrevo a decir que en las películas animadas anteriores no lo era tan así, ni siquiera en el mismo Batman Hush.
Sí, estoy de acuerdo contigo también. Sí, que bueno, es que Hush.
No, es que Hush no se puede
ayudar. Es que Hush no nos ayuda.
O sea, ya nada más sí tiene varios factores noir, pero no puedo.
Ya nada más me acuerdo, y me encabro.
Tiene cosas muy buenas, digo, creo que la música estaba. Pero. Bueno, ya. Hush.
Ay, Dios. No, pero sí, creo que sí es algo. O sea, de todas maneras es una situación que creo que. Sí tiene una mejora, ¿no? Justamente a lo. Bueno, sí tiene una mejora sustancial, ¿no? Josh, ¿no? ya nada más para terminar de pegarle sus papos, ¿no? Sus papos a Josh, ¿no? Entonces,
2 años de que salió esa película y le seguimos dando madrinazos.
Sí, no tenemos perdón de Dios, wey. Perdón, ustedes disculpen. Entonces, es que, híjole, no, es que sí. Seguimos así porque sí soltaron la bola bien feo. Pero bueno, en fin. Pues no sé, Max, a ver si quieres sumar algo más, porque siento que sí, efectivamente. Ahorita sí sentí que literalmente esto fue como más. Vamos a complementar lo que dijimos en la parte 1, porque sí efectivamente.
Es que sí, creo realmente que... no era muy difícil, porque si podíamos, nos íbamos a poner a hablar exactamente lo mismo, porque ya se había analizado y muchas cosas se repiten en esta película. O sea, si hablamos de los aspectos técnicos y más actorales, pues también, ¿no? O sea, simplemente hablamos de lo que se destacó más a diferencia de la película anterior, ¿no? Claro. O bueno, la parte anterior más bien, ¿no? Entonces, pues sí, nada más era para complementar, digamos, la reseña anterior. ¿No?
Sí.
Entonces,
sí.
Y sí, lo único que podría decir realmente de esta película. Entonces, buen paso. Vamos. Esperemos que siga siendo así. Y el trabajo, el último trabajo de Naya Rivera, ¿no? Queda plasmado aquí también.
Sí, exactamente, ¿no? No, y como dices, ¿no? Brilla un poquito más, ¿no? Que en la primera parte, ¿no? Que la primera parte sí pasa completamente de noche, ¿no? O sea, creo. Sí, de hecho, hasta dices, híjole, como que medio anticlimático, ¿no? El hecho de tener a Naya Rivera y que sea algo tan, tan desabrido, ¿no?
Digo, no, o sea, no la destaco porque, puta, qué buena actriz.
Sí, no.
Bueno, no, es como que lo haya sido, pero creo que hay actores que alcanzan a brillar un poco más en el doblaje de voz, ¿no? Entonces creo que no lo hizo nada mal. Creo que tenía futuro en estar trabajando en el DC animado. Uh-huh. Pero bueno, sí. John DiMaggio, no sé cómo lo sentiste en su aparición como Mad Hatter.
Sí me brincó en un par de cosas, porque sí siento que sí se le salió un poquito el Joker, ¿no?
No fui tan fan de su Mad Hatter, pero de hecho me gustó un poco más el Scarecrow de esta película.
Sí.
Pero pues sí, John DiMaggio, ¿no? O sea.
Sí, sinceramente creo que John DiMaggio creo que es... salvo tu mejor opinión, creo que DiMaggio es posiblemente es, creo que es un actor que creo que le podrían dar, lo utilizan mucho de como actor de complemento, ¿no? O sea, por decirlo, o sea, como
rara vez protagónico,
rara vez protagónico exactamente. Pues salvo su trabajo en la de en Under the Hood y se fue el otro, la que también hablamos muy mal de ella por Dead in the Family, ¿no?
Claro.
Dead in the Family. O sea, su trabajo es excelente, o sea, su trabajo es bestial, justamente, pero yo creo que uno de los grandes problemas, ¿no? Que tiene justamente esta parte de la historia, justamente, es que a él no le han dado como esta oportunidad. Como que siento que le dan más oportunidad a los. Pues, lo que aquí en México le llamarían los Star Talents, ¿no? O sea, es decir, o sea, actores que no son propiamente actores de voz, pero que que los llaman justamente para apoyar, ¿no? En una producción animada, etcétera, etcétera, etcétera. Y qué digo, en la mayor parte de los casos lo hacen bien, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que John DiMaggio lo utilizan mucho como más bien como voz de apoyo, ¿no? Y yo creo que a lo mejor igual no estaría mal que de repente pues le soltaron un poquito más la rienda, ¿no? A él, ¿no? Yo creo que sería muy interesante, ¿no? Y es muy interesante justamente su versión del Joker, ¿no? Y sería bien, todavía más interesante ver que el Joker de DiMaggio pues tuviera un poquito más de producción, de proyección, ¿no? Porque, pues tranquilamente, y digo, lo comentamos, ¿no? O sea, pues es el aplaudido, ¿no? Por el propio Mark Hamill. Entonces.
Sí, no, creo que su larga carrera y todos los créditos que ha tenido a lo largo de estos periodos, bueno, de estos años, pues hablan muchísimo de él, ¿no? Y bien apuntas, ¿no? Ahorita me quedé con la duda de en qué momento le hayan dado un protagónico que haya, pues, pues llamado muchísimo la atención. Y creo que al menos en cine o televisión, por así decirlo, pues no ha sido esa oportunidad. Pero al menos en los videojuegos de Gears of War le ha ido bastante bien. En los primeros tres juegos como Marcus Fenix, lo hace bastante, bastante bien. No estoy seguro si haya ganado algún premio por eso, pero creo que eso habla muchísimo de que puede cargar bastante bien un personaje. Con la versatilidad que tiene, ¿no? Entonces, pues sí, a mí me gustaría ver algún protagónico, ya sea de DC o fuera de DC, con él, que realmente, y seguramente lo van a construir en torno a él, porque seguramente aporta muchísimo. Entonces, pues habrá que ver y habrá que esperar, ¿no? Digo, tenemos John DiMaggio para el rato, ¿no? Quiero pensar.
Sí, creo que sí. Sí, sería interesante que eventualmente lo encajen en algún lado, ¿no? Eso creo que sería lo que valdría también la.
¿Era así la voz de Optimus Prime también?
En la nueva de. En las nuevas de Transformers.
Ajá.
Lo que pasa es que ahí con todos los efectos de sonido, pues no se reconoce nada, ¿no? O sea,
sí, no, no, por eso pregunto así como de. Ay, seguramente lo hizo, ¿no?
Sí. Entonces,
no, creo que no.
Ok. En fin, con esto llegamos a este. Pues sí, yo creo que sí terminó siendo como más complemento, ¿no? Que cualquier otra cosa, ¿no? Este de Batman Long Halloween, ¿no? Creo que valía justamente nada más terminar. Bueno, que es la parte 2, pero pues básicamente, pues sí era como el complemento un poquito de lo que ya habíamos platicado, ¿no? En las ocasiones anteriores, ¿no? Así que, pues bueno, pues con esto llegamos entonces al final del programa. Muchísimas gracias. Gracias, Max, por haberte sumado una vez más a esta bella aventura, ¿no? Que se llama La Cueva del Nerd. Y pues ahí vamos sacando las reseñas como Dios nos vaya dando de entender. Entonces, no se hago bien. Entonces.
Sí, claro, un gusto regresar y. Pues bueno, espero en la próxima reseña. Andamos debatiendo cuál va a ser lo que viene. Lo próximo, digo, hay cosas muy aburridas, hay cosas muy divertidas también ahí en puerta. Entonces, para que ustedes estén al tanto en nuestras redes sociales, ¿no?
Exactamente. Entonces, ahí para que anden al pendiente. Entonces, pues bueno, con esto llegamos al final del programa. Muchísimas gracias. Que tengan una excelente tarde, noche, o no importa la hora que estamos. Bueno, no quiero repetir las redes ahorita que ya me estaba adelantando. Ya me estaba acelerando.
¿Quieres o no quieres?
Pues échatelas, ¿no? Ya.
Ah, ok. Antes que nada, gracias por habernos escuchado en la segunda parte de atropelladamente de tratar de no decir lo que ya habíamos dicho. Pero muchas gracias. Les recuerdo nuevamente, si usted nos está escuchando de rebote, está usted escuchando La Cueva del Nerd. Si usted gusta sintonizarnos, escucharnos para hablar más ñoñerías de algún programa o película que usted también le haya gustado. Le recuerdo que estamos en múltiples plataformas. Bueno, estamos en todas realmente, pero ustedes nos pueden encontrar en Spotify, Google Podcast, Podbean, Apple Music, Himalaya, Amazon Music, iVoox, YouTube, y no lo olvide, la más importante de todas, que es lacuevadelnerd.com, donde también puede leer críticas, noticias y reseñas del mundo geek, freaking, nerd, otaku, a veces gamer o como lo quiera llamar. También síguenos en nuestras demás redes sociales, como lo son Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok y Twitch. En todas nos llamamos La Cueva del Nerd. Y pues no está nada más que también lo diga, hashtag pásele al PayPal, hashtag dile no a la pila tóxica de cómics y de videojuegos. Así que ya quedó.
Esto, ahí está, para que quede en el acta, ¿no? Entonces, pues bueno, en fin, pues con eso nos despedimos, cuídense, nos vemos hasta la próxima.
Es hora de salir de esta cueva, pero regresaremos la semana entrante con más información y comentarios. Recuerda seguirnos en redes sociales y visitarnos en lacuevadelnerd.com. La Cueva del Nerd.